horizonte cubano de ese mártir hermano que el mártir se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Muerte de tres niñas por derrumbe en La Habana Vieja activa campaña en redes sociales.
Esposa del líder de Umpacu expresa preocupación por duras condiciones carcelarias impuestas a José Daniel Ferrer.
Fallece del exilio general Herneido Oliva, segundo al mando de la expedición de Bahía de Cochinos.
Embajada de los Estados Unidos en Cuba afirma que asesores cubanos enviados a Venezuela entrenan a militares del régimen de Maduro.
Hoy, Juan Guaidó se reúne con venezolanos de Miami.
Senado de los Estados Unidos rechaza moción para llamar testigos en caso de juicio político al presidente Donald Trump.
Ya son 259 los fallecidos por el coronavirus en China, mientras Estados Unidos declara emergencia de salud pública.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a febrero. Hoy es sábado primero, año 2020, desde el Estudio A. Les saludamos todo el equipo informativo de Radio Noticias de Radio Martí. El ingeniero Raúl Tapanés estrella en los controles, a la redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Hay intervalos nubosos en La Habana a esta hora, 28 grados Celsius, la temperatura sensación térmica de 29, los vientos un tanto fuertes a 21 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra 29 grados centígrados en el termómetro, la sensación térmica es de 32 con un viento a 9 kilómetros por hora. El cielo está absolutamente despejado y se mantendrá así durante todo el transcurso del día, cero probabilidades de lluvia.
A las 12:02 minutos vamos a las noticias precisamente de Cuba.
La muerte de tres niñas en La Habana Vieja a consecuencia de un derrumbe ha activado una campaña en las redes sociales.
Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente informe.
Internautas proponen en las redes sociales una iniciativa para recopilar datos sobre edificaciones en peligro de derrumbe que constituyan un riesgo para la vida de sus residentes o de aquellos que tengan que transitar por el lugar. La campaña con la etiqueta hashtag peligro derrumbe Cuba invita a localizar los inmuebles, postear la dirección del mismo, municipio, provincia y hasta una foto, si es posible, de la fachada, alrededores e interior. La periodista Luz Escobar integra el equipo del diario digital 14 y medio. Sobre el tema, dijo a Radio Martí.
Surgió una iniciativa en las redes sociales, ha comenzado por la ciudad de La Habana. Estos edificios que están en peligro de derrumbe, hacer un mapa, inventariarlos, etiquetarlos. Yo apenas desde ayer se están posteando fotos. Yo creo que la etiqueta va a tomar fuerza la próxima semana.
La campaña puede ayudar a muchos, entre ellos a la familia de Elizabeth Collazo, quien reside en un edificio en Hornos 66, entre Príncipe y Vapor, Centro Habana, con un alto grado de deterioro.
Este edificio ya lleva unos cuantos años que vino un arquitecto y dijo que estaba para demoler y se han caído piedras del alero de aquí arriba de este piso, de las escaleras. Se reporta, se va a demoliciones, pero no dicen nada, no toman medidas ninguna. Mi hija se llama Melanie, tiene 11 años y tengo otro pequeño de 7 años, un varoncito.
Tanto la familia de Elizabeth como otras que residen en el lugar tienen la orden de albergue desde 2016, pero en La Habana.
Mi mamá caminó y no hay cuarto vacío en ninguno de los albergues. De hecho, no hay albergue en estos momentos para darnos.
Por su parte, la periodista Joanny Sánchez, directora de 14 y medio, escribía este jueves en Twitter una idea desde la ciudadanía, la creación de un mapa detallado del deterioro, esa ruta del peligro que los medios oficiales no mostrarán. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La red de comunicadores comunitarios abrió un libro de condolencias en homenaje a las 13 pequeñas que murieron esta semana en este derrumbe en el barrio de Jesús María en La Habana Vieja.
Al respecto, la opositora Marta Beatriz Roque, fundadora de este proyecto, conversó con Radio Martí.
Nosotros pensamos que esto ha sido un homicidio por negligencia. Sencillamente, esto debe ser penado por las leyes cubanas, porque la dictadura, de forma desafortunada, tiene un embudo para juzgar a las personas. Lo estrechito es para ella y la parte ancha del embudo es por ahí a meter a todo el que quiera juzgar y a sancionarlo años y años y años. Con este ofrecimiento, pues solicitando y exigiendo que se haga justicia con estas niñas. Pero peor todavía, pensar que hay otros muchachos que están sometidos a estas posibilidades por la forma en la que viven. La Habana Vieja es un lugar que está lleno de casas, de edificios, de solares, todos en peligro de derrumbe. Y en todos esos lugares viven niños. Sin embargo, no hemos visto siquiera que se haya hecho un intento por resolver este problema de los niños que están viviendo en estas condiciones en estos lugares. Rendir homenaje y que la dictadura sepa que nosotros creemos que esto es una negligencia y un homicidio negligente.
El gobierno cubano propuso indemnizar con 350 pesos a los familiares de las tres niñas que fallecieron esta semana tras el derrumbe de un balcón en La Habana Vieja.
Leonardo Ismael Guevara Reyes, primo hermano de Lisnavi Valdés, una de las niñas, dijo a Radio Televisión Martí que lo que quieren los familiares es que el gobierno se ocupe de los riesgos que existen, no dinero.
Imagínese usted, violaron una cinta amarilla. Pasaron por un lugar que estaba prohibido pasar. Cuba entera está prohibido transitar, porque Cuba entera está derrumbada. Entonces tienen que ponerle una cinta amarilla al país entero. ¿Entiendes? Entonces eso es otra justificación que están diciendo ellos. ¿Entiendes? Es política.
Hasta este momento, ¿algún funcionario del gobierno a cualquier nivel ha ido a visitar a la familia?
Ninguno. Simplemente le propusieron indemnizarla con 350 pesos. Pesos, moneda nacional, es una falta de respeto. Nosotros no queremos dinero, nosotros lo que queremos es que cubran todas esas prioridades que tienen que existir en el país para que cosas como estas no puedan seguir pasando, ¿entiendes? No le pase a más nadie.
Después de conocerse la noticia del fallecimiento de las niñas María Carla Fuentes, Lisnavi Valdés Rodríguez y Rocío García Nápoles, de 11 años, hubo reacciones dentro y fuera de Cuba.
El senador por la Florida, Marco Rubio, cuestionó que se construyan hoteles y no casas, y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos responsabilizó al gobierno por la alarmante situación de la vivienda en todo el país.
Y seguimos con noticias de Cuba. La esposa de José Daniel Ferrer expresó preocupación por las duras condiciones carcelarias impuestas al opositor cubano.
José Luis Ramos conversó con ella y preparó el siguiente informe.
La situación carcelaria de José Daniel Ferrer no ha cambiado. Sigue siendo la misma desde que fue detenido el pasado 1 de octubre. Así declaró a Radio Martí su esposa Nelva Ortega Tamayo.
Nos dijo de que se mantiene con las mismas condiciones, de que le dan un colchón sucio con las sábanas de 6 de la tarde a 6 de la mañana. La toalla cuando se va a bañar y durante todo el día él no tiene ninguno de sus alimentos con él, ninguna de sus pertenencias. Tiene que pedir cuando va a necesitar eso. No le permiten una libreta, no le permiten un bolígrafo y nos volvió a confirmar que nada de lo que hemos pasado está ahí.
La visita duró cerca de 2 horas. Nuevamente en la oficina del jefe de la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, siempre en presencia de 3 oficiales. Según relató, 4 de sus hijos fueron autorizados a visitarlo en esta ocasión. José Daniel no tenía noticias del proceso judicial. La fiscalía pide una sanción de 9 años de cárcel por los supuestos delitos de lesiones y privación de libertad. José Daniel le pidió a su esposa que escribiera a Miguel Díaz Canel y a Raúl Castro, exigiéndole la libertad de Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco, activistas de la UMPACU, detenidos el mismo día que él.
Yo no voy a salir del país, que esa es la opción que ellos buscan. Ellos no quieren verme en las calles, por lo cual me pueden matar. Yo salgo vivo, inocente o muerto, me van a sacar muerto porque del país no me voy. Y ellos no saben qué hacer. Eso él estaba consciente de ello.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La encargada de negocios de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tecach, sostuvo una reunión este viernes con Marta Beatriz Ferrer Cantillo, hija del líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, injustamente detenido por el régimen de la isla.
Sobre Marta Beatriz Ferrer Cantillo, quien también es miembro de la agrupación Damas de Blanco, la embajadora Tekash dijo que su coraje y fortaleza fueron inspiradoras. En el mensaje de Twitter emitido por la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, también se muestra una fotografía de esta reunión.
Y mucha atención, ha fallecido en el exilio el general retirado Herneido Oliva, el segundo al mando de la expedición de Bahía de Cochinos. La información completa nos la entrega nuestro compañero Pedro Corzo.
El general cubanoamericano en condición de retiro, Herneido Oliva, quien combatiera en Playa Girón para derrocar al régimen de Fidel Castro y fuera el segundo al mando en la fallida expedición, murió este jueves en el estado de Maryland, Estados Unidos. Al respecto, nos dice su compañero de armas, Félix Rodríguez.
Uno de los oficiales más prominentes que nosotros tuvimos en la brigada fue el segundo comandante de Bahía de Cochino y realmente fue un héroe durante la epopeya de Girón. Después servimos juntos en las Fuerzas Armadas Americanas, ambos con el rango de segundo teniente. Después él continuó su carrera militar y llegó al rango de mayor general, o sea, general de 2 estrellas de la Guardia Nacional de Washington, D.C. Siempre estuvimos muy en contacto. Fue un gran hombre, dedicó su vida entera a la libertad de Cuba. Es realmente una pérdida extraordinaria para todos los cubanos y muy en especial para nosotros los brigadistas.
Refiere Rodríguez que el general será sepultado en el Cementerio Nacional de Arlington.
Mira, no es fácil. Una persona que no se puede olvidar. Fue un impacto muy grande cuando me enteré anoche de que había fallecido, porque él estaba en perfecto estado. Pero la viuda me dijo que había tenido aparentemente un stroke que fue muy violento y en 2 días se lo llevó. Ellos están preparando los funerales y él va a ser enterrado con todos los honores que se merece en el Arlington National Cemetery próximamente. Acuérdate que para enterrarse en Arlington se toma un tiempecito porque es muy difícil y hacer la coordinación, pero definitivamente él va a ser enterrado en el cementerio de Arlington.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel visitó el pueblo de Artemisa, pero por supuesto no abordó allí numerosos asuntos que son apremiantes para la población. Eso dicen algunos residentes.
Detalles con Tomás Cardoso.
Este jueves el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez realizó una visita de trabajo a la provincia de Artemisa. El desabastecimiento, problemas en el sector de la salud, la falta de viviendas y materiales de construcción son algunas de las dificultades que enfrenta la población del territorio y de las que no habló el dirigente, informaron residentes de la zona a Radio Martí. El recorrido lo inició la comitiva gubernamental en Mariel para inaugurar el recién renovado Policlínico Integral Docente Orlando Santana Valdés. Informa desde Cabañas Mariel Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana.
Estaba en un estado de destrucción total. ¿Qué pasa? Viene la zona especial de desarrollo de Mariel y entonces se hace esa recuperación. ¿Por qué? Porque hay muchos extranjeros por acá y ante cualquier situación de primeros auxilios y demás, pues era necesario poner a punto el policlínico. Se beneficia a la población, pero la motivación son los extranjeros. El policlínico de Cabaña ha estado meses sin equipo de noticias. No se podía poner sueros. Continuamente el equipo de rayos X viejo falla. Hay problemas con las ambulancias, horas y horas los pacientes tienen que esperar para que haya un grupo y poder enviar todos juntos, que aparezca la ambulancia que anda perdida.
La provincia es considerada una importante zona agrícola, donde se destacan las producciones de plátanos, papa, boniato, tomates y vegetales. Desde Huira de Melena, que es la capital, el periodista independiente Jorge Bello reporta que el jefe de Estado pasó por allí y no se detuvo a conversar con el pueblo.
En Huira de Melena, Díaz-Canel pasó por la calle central escoltado a alta velocidad. Hay un gran desabastecimiento en los mercados ideales estatales, los comercios, no hay comida, no hay vianda, no hay tomate.
También incluyó el periplo, una parada en la industria de materiales de construcción, y según el comunicador, no sabe hacia dónde van sus producciones porque allí no hay.
Las producciones de cemento que están saliendo de las 2 fábricas con las que cuenta la provincia de Artemisa, no se sabe qué destino están cogiendo porque no están llegando a la población.
La provincia de Artemisa cuenta con una población de 502.312 habitantes. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha afirmado en Twitter que asesores enviados a Caracas por La Habana adiestran y entrenan a militares del régimen de Nicolás Maduro.
La embajada se basa en un informe del Instituto CASLA que denunció recientemente la existencia en Venezuela de la estructura de inteligencia cubana y la presencia de asesores cubanos en centros de tortura.
La embajada de los Estados Unidos en La Habana señala que el adiestramiento va desde técnicas de represión hasta intimidación y técnicas de monitoreo para espiar a líderes políticos y sociales, familiares y también incluso a miembros del aparato gubernamental.
Y cubanos que han estado tomándose fotos en diferentes lugares de La Habana con la gorra que promociona el film Plantados fueron amenazados por la seguridad del Estado.
Así lo explicó Lázaro Yuri Valle a Radio Martí.
Y hoy el oficial Domini llamó por teléfono para decir que era Lidis Frometa, Danaisis Muñoz, y quién les habla, Lázaro Yuri Valle Roca. O sea, nos amenazó de que la fotico esa que estamos haciendo con la gorra de Plantado nos va a costar bien caro. Así que nosotros nos mantenemos como Plantado, como dice esa gorra, y como siempre hemos estado contra la dictadura de los Castro. Estas fotos las estamos publicando en Facebook. Fotos nos las hemos tomado tanto en la Plaza de la Revolución como en cualquier lugar que sea simbólico o que pueda transmitir un mensaje para la población, o sea, para el pueblo de Cuba y para el mundo en general. Nos hacemos las fotos con la gorra de Plantado puesta y queriendo dar un mensaje de que estamos plantados, haciendo una protesta y contra la dictadura castrista, que basta ya de impunidad, de malos tratos, de que pisoteen su propia constitución y que estén con la doble moral y el doble rasero ese con que tratan al pueblo de Cuba, que por una parte dicen que tienen, nos han impuesto una constitución y por la otra parte violan con impunidad todas sus leyes y la propia constitución.
Y el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ha estado sometido a un intenso acoso policial durante una semana.
Las autoridades, además de multarlo, ocuparle su celular y confiscarle documentos, le han prohibido salir de la ciudad de Colón.
Sobre su situación, conversó con Radio Martí.
En una ocasión, en uno de estos arrestos, le comunicaba o le preguntaba a estos oficiales que cuál era la razón, los motivos para el arresto, para los malos tratos, para el hostigamiento, para el acoso que tienen contra mi persona y contra mi familia, y los militares no saben dar respuesta. Sencillamente resumen a que están recibiendo órdenes superiores y que las cosas van a seguir así hasta que lo decían desde arriba. Cuando hablan desde arriba, me imagino que sean autoridades mucho más de alta graduación, que son los que deben de determinar, parece, el destino, lo que va a ocurrir alrededor de mi persona, pero concretamente ellos no dan un motivo. Nosotros pensábamos que se trataba por el aniversario del natalicio de nuestro apóstol José Martí y, bueno, ya han transcurrido días desde que se celebró este aniversario y el acoso y el hostigamiento se mantiene como el primer día. Por lo tanto, pensamos también que pudiera tratarse de una acción para desestabilizar el movimiento sindical independiente de Cuba, acciones para dividir, para crear confusión y descabezar este movimiento que se articula a lo largo y ancho de la isla. Es lo más probable, luego que ha tenido lugar ya las actividades por el natalicio de José Martí y ellos han mantenido su operativo.
12, 18, 30 grados Celsius en Camagüey, hay alguna nubosidad. La sensación térmica de 31 grados, no hay lluvia en el panorama. Vamos con noticias de los Estados Unidos.
Senado rechaza moción para llamar a testigos en juicio político al presidente Donald Trump.
Desde la voz de los Estados Unidos de América informa Tony Cano.
El Senado de Estados Unidos votó este viernes en contra de convocar a testigos y recopilar nuevas pruebas para el juicio político al presidente Donald Trump, lo que despeja el camino para una posible absolución del mandatario. Por una votación de 51 a 49, el Senado, controlado por los republicanos, frenó a los demócratas, que querían oír a testigos como el exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, quien se cree que tiene conocimiento de la supuesta presión que habría ejercido el presidente para que Ucrania investigara a uno de sus rivales políticos, el ex vicepresidente Joe Biden. Analistas políticos señalaron que es casi seguro que el Senado absolverá a Trump de los cargos de destitución, ya que se requiere una mayoría de 2/3 del Senado para destituir a un presidente y ninguno de los 53 republicanos de la Cámara ha indicado que votará contra él, señalaron. El momento de la votación final no está claro. Los senadores dijeron que podría realizarse en cualquier momento. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, estuvo este viernes en Kiev visitando al presidente Zelensky para garantizar el apoyo total de los Estados Unidos a Ucrania.
Detalle de esta visita con la agencia francesa de prensa.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo garantizó el viernes a Ucrania el inequívoco apoyo de Estados Unidos. Es su primera visita a este país, que está en el centro del juicio político al presidente Donald Trump debido a las presiones que habría ejercido sobre el mandatario ucraniano. Hoy estoy aquí con un mensaje claro. Estados Unidos ve que la lucha ucraniana por la libertad, la democracia y la prosperidad es valiente. Nuestro compromiso de apoyarla no decaerá. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reclamó a Washington más implicación en la resolución del conflicto con los separatistas prorrusos en el este del país y en los asuntos relativos a la anexión rusa de Crimea en 2014. Estados Unidos fue, es y será nuestro principal aliado en la defensa de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Apreciamos mucho los esfuerzos del presidente Trump y su gobierno en estos casos. Trump está siendo procesado por abuso de poder porque, según sus adversarios, habría congelado una ayuda crucial para Kiev para lograr que se investigara a su rival demócrata Joe Biden y su hijo Hunter, miembro durante un tiempo de la dirección del grupo de gas ucraniano Burisma.
Estados Unidos ha declarado una emergencia de salud pública para hacer frente al coronavirus y tomó medidas drásticas para restringir significativamente la entrada al país.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden que prohibirá temporalmente a los extranjeros que no sean familiares directos de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que hayan viajado a China en los últimos 14 días.
Las nuevas restricciones que entran en vigencia este domingo a las 5 de la tarde, hora estándar del este, fueron anunciadas por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, quien está coordinando la respuesta de Estados Unidos al coronavirus.
Y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó dos medidas que buscan limitar la capacidad del presidente para iniciar acciones militares sin la aprobación del Congreso.
Se espera que el Senado, liderado por los republicanos, no apruebe las medidas adoptadas en la Cámara y además la Casa Blanca ha señalado que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, las vetará de ser necesario. A las 12:22, por supuesto, también otra forma de enterarse usted de lo que pasa en Cuba, en el mundo, son las redes sociales. Por eso tenemos a nuestra gente de las redes de Martí Noticias y Dolidia Darías. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, gracias. Un saludo a todos aquí con este dúo dinámico este sábado.
Ambos Batman.
Que somos las personas que estamos en Instagram. Aquellos que nos quieran seguir en mi cuenta de Instagram, estamos pues siempre divulgando este team de sábado con Martí en las redes. Y es que precisamente en la página web, en el día de hoy, tenemos una serie de noticias que yo quiero comentar con las personas. Bueno, ustedes que están aquí me van a ayudar también. Tiene que ver con la vigilancia y el acoso que hay en Matanzas contra el activista Iván Hernández Carrillo, que lo pueden encontrar en nuestra página. También ustedes hablaron de la situación de este opositor. Así que las personas que puedan
por
acceder...
Por haberse puesto la gorrita.
No, en el caso de Iván Hernández Carrillo, hace una semana que lo tienen vigilado, que lo tienen bajo un acoso total y no lo dejan salir de la casa. Si solamente se desplaza por las calles, se lo llevan detenido. Él nos compartió fotos y todo y la tenemos en nuestra página, así que las personas que quieran pueden ir a la web. Con solo poner Iván Hernández Carrillo, ahí aparece la información. Eso está compartido en nuestro Facebook. Pero la otra noticia que tenemos en la web, que está siendo muy compartida y muy comentada, Ricardo, es amarga y tristemente la que está relacionada con las niñas fallecidas en derrumbe, porque el padre de una de las niñas ha dado declaraciones a los medios, ha puesto en las redes sociales declaraciones y él está calificando de asesino a Díaz-Canel. Esta noticia la pueden encontrar en nuestra página y, bueno, las personas que quieran acceder pueden comentar, pueden compartir. Es muy triste, pero realmente el pueblo cubano se ha sensibilizado tanto aquí en el exilio como en la isla con esta familia.
Un fuerte comentario decía que si había una cinta amarilla de advertencia de no cruzar, debería haber cinta por toda la isla porque las construcciones no son nada buenas.
Así es, y en La Habana, peor.
Sí.
Ahora, como me hablabas de la gorra de plantados, sí, lo tenemos en preparación, es una nota que está en preparación, que muy pronto la van a tener en la página nuestra, pero ya tenemos adelantado el comentario de Lázaro Yuri Valle, es un grupo de activistas en la isla, perdón, que fue amenazado por usar la gorra que promociona el filme Plantados. Y esto, pues, sí es muy importante, lo pueden ver próximamente, en las próximas horas, en nuestra página.
¿Cómo ingreso yo a Martín Noticias para los oyentes que quieran estar en las redes?
Para ser más directos con Cuba, que generalmente se comunica a través de Facebook, entren a Facebook Martín Noticias, y ahí van a tener toda la información porque las historias están enlazadas a nuestra página. El que lo quiera hacer directamente puede poner www.radiotelevisionmartí.com.
Muy fácil, ¿no?
Sí. Pues ahí estamos para darle toda la información que deseen. Y bueno, pues también otra de las historias más comentadas en las redes sociales es el fallecimiento del general retirado Erneido Andrés Oliva González, de la Brigada 2506, en este momento tiene 16 comentarios y ha sido 14 veces compartida en apenas unas horas.
Falleció aquí en los Estados Unidos, ¿no?
Eso está ocurriendo en los Estados Unidos, sin embargo, las personas nos lo están comentando desde todas partes porque acceden a nuestro perfil de Facebook, Martín Noticias.
Muy bien, muchas gracias. ¿Y algo que estén trabajándose a futuro ya?
Tenemos otras notas a futuro, pero bueno, en este momento la que ya está por salir es esta, que tiene que ver con las amenazas a los activistas en La Habana que están usando la gorra de plantados. Es la que está a punto de salir y es la que les recomiendo que puedan leer.
La que está caliente, muchas gracias. Martí en las redes.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A esta hora, a las 12 y 27 minutos, Santa Clara muestra 30 grados centígrados en el termómetro, una sensación térmica de 31, el cielo un tanto nuboso, se va a ir nublando un poquito más en el transcurso del día, un viento de 15 kilómetros por hora, pocas probabilidades de lluvia para hoy en Santa Clara.
En Cienfuegos, 29 grados Celsius, poca nubosidad, los vientos a 14 kilómetros. Un vistazo a Noticias de América Latina.
La directora ejecutiva de justicia venezolana, Lilian Camejo, denuncia las precarias condiciones en las que están recluidos los prisioneros políticos venezolanos, incluidos militares que disienten del régimen de Nicolás Maduro.
Mientras no se remedie, no se subsane y no se cambien las políticas en cuanto a lo que es el tema de derechos humanos aquí, no vamos a ver un avance. Mientras esto no se haga realmente de una manera objetiva, pues la problemática de todas estas personas privadas de libertad va a continuar igual. Hay un retardo procesal, las condiciones de reclusión, te repito, están en muy mal estado. Entonces, realmente vemos con preocupación que no hay una mejora en todo esto y las detenciones persisten.
El gobernante en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció colaboración a la justicia colombiana para que interrogue a la ex senadora detenida en Caracas, Aida Merlano.
Detalles en la siguiente nota de la agencia AFP.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció el viernes colaboración a la justicia colombiana para que interrogue a la senadora Aida Merlano, quien se escapó de su condena en Bogotá y fue detenida en territorio venezolano.
Por eso he tomado la decisión y le he pedido al fiscal general, al Tribunal Supremo de Justicia, que
se invite a las instituciones colombianas que quieran venir a tomarle declaración a la senadora Aida Merlano aquí en Venezuela, que pueden venir, serán bienvenidos.
Rodeado de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el mandatario socialista extendió la invitación a senadores y medios colombianos.
Si Iván Duque no quiere a Aida Merlano en Colombia, se abre la puerta de Venezuela para que venga a Colombia, a Caracas. Y aquí sí va a haber verdad, y aquí sí va a haber justicia.
Maduro planteó la propuesta pese a que el jueves el presidente colombiano Iván Duque desairó su oferta de restablecer relaciones consulares para tratar el caso. El gobierno de Duque había dicho que tramitará la extradición de la exsenadora con el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, aunque el jefe parlamentario no ejerce control sobre los poderes públicos. Merlano se fugó durante una cita odontológica en octubre de su condena a 15 años de prisión por comprar votos en las elecciones generales de 2018.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias de Radio Martí. Hoy es sábado primero de febrero de 2020. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Doridia Darias y Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias, somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Martí Noticias.
Saludamos a nuestra audiencia en Ciego de Ávila, que tiene 30 grados Celsius, despejado. La sensación térmica es de 32 grados, viento soplando a 13 kilómetros por hora.
Pinar del Río muestra 27 grados centígrados en la temperatura, con una sensación térmica de 29. Cielo cubierto, hay llovizna, un viento de 15 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante el transcurso del día.
Regulado y detenido el periodista independiente cubano Rolando Rodríguez Lovaina se encuentra en paradero desconocido tras ser arrestado el miércoles en el aeropuerto José Martí de La Habana. Las autoridades han impedido a Lovaina abordar un vuelo con destino a los Estados Unidos. Después fue detenido, según denunció a Radio Martí, el también comunicador Manuel Alejandro León Velázquez.
Lleva más de 24 horas desaparecido desde su detención antes de ayer, sobre las 8:30 de la noche, en la terminal número 3 del aeropuerto internacional José Martí de La Habana. Cuando le notificaron la regulación, le orientaron que tenía que esperar, y lo último que supe de él fue que un carro patrulla lo trasladó hacia una unidad policial de La Habana, que no sabemos cuál es con exactitud. Porque en el momento en que le notifican la prohibición de viaje y que lo separan del resto de los pasajeros para esperar ser trasladado, él se comunicó con nosotros e hizo la denuncia. Precisamente hace unos 10 o 15 minutos intenté llamarlo a dos números a los que puedo localizarlo y los dos estaban apagados. He estado contactando con amistades, periodistas, colegas, y ninguno ha podido contactar con él.
Rodríguez Lovaina dirige la agencia audiovisual independiente Palenque Visión en Guantánamo.
La seguridad del Estado trata de frenar el trabajo en común de activistas independientes y actores de las instituciones oficiales, denunció Juan Antonio Madrazo Luna, director del Comité Ciudadano por la Integración Racial.
Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El régimen detuvo este jueves a tres defensores de los derechos de la mujer e impidió salir de sus viviendas al menos a otros cuatro que tenían previsto participar en la jornada de empoderamiento femenino organizada por todas, un proyecto ciudadano vinculado a instituciones oficiales.
Crearnos a nosotros problemas para que los otros actores de las instituciones tomen distancia de nosotros.
Indicó Juan Antonio Madrazo Luna, director del Comité Ciudadano por la Integración Racial, que pasó varias horas detenido, al igual que el escritor Jorge Olivera y su esposa, la feminista Nancy Alfaya, quien además fue multada y amenazada con que se le iniciaría un proceso por peligrosidad social predelictiva. Todos fueron arrestados cuando se dirigían a la inauguración de la jornada feminista en el Palacio del Segundo Cabo, en La Habana Vieja. Agentes policiales impidieron salir de sus viviendas a Marta de la Tamayo, Osvaldo Navarro, Dunia Medina y Naurelina Cardo.
Estamos abiertos a trabajar con todos los actores de la sociedad civil en su diversidad, más allá del color ideológico, es decir, hay una ampliación de la esfera pública, van apareciendo muchos proyectos ambientalistas, feministas, raciales que están naciendo al interior de las instituciones. Lo nuestro es conectar con esas plataformas, trabajar en lo común. Entonces, Policía Política está estableciendo esas barreras para poder dinamizar el trabajo nuestro.
Ante la ausencia de una ley contra la violencia de género, el movimiento feminista ha ido tomando mucha fuerza en la sociedad cubana y se ha extendido desde los predios de la sociedad civil independiente hacia las propias instituciones oficiales. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Son las 12:35, este sábado primero de febrero, los venezolanos en la ciudad de Miami, aquí en Estados Unidos, se concentran en el Miami Convention Center con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Un encuentro muy esperado tras la gira internacional que inició el pasado 20 de enero. A esta hora hacemos contacto con nuestro colega Alejandro Marcano de Radio y Televisión Martí. Alejandro, bienvenido a esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. ¿Qué se está viviendo allí en los predios del Centro de Convenciones de Miami? ¿Cómo está el ambiente?
Muy buenas tardes. Muy bien, muy movido, muy concurrido.
Se ha sabido que por cuestiones de seguridad, por logística, porque maneja el Servicio Secreto de los Estados Unidos, la logística, se ha pedido que desde las 10 de la mañana ingrese la gente. ¿Cómo están llegando y cómo está, por supuesto, toda la medida de seguridad? ¿Se ha sabido algo de la hora exacta donde Guaidó va a intervenir? ¿Y si de pronto el presidente de los Estados Unidos pudiera venir a este evento?
Perdona que me tuve que mover de lugar, entendí la mitad de la pregunta, pero bueno, entiendo que me estás preguntando cómo está entrando la gente. Pues sencillamente el Servicio Secreto ha tenido un operativo para que ingresemos primero al lugar los periodistas. Son muchos periodistas, es una cobertura nacional e internacional, hay medios incluso de Europa haciendo pues presencia para cubrir este encuentro histórico, esta visita histórica del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, al sur de la Florida. El público igualmente está entrando de a 10, hay que subir pisos, hay que tomar un elevador, pero bueno, hay una emoción grandísima, hay una expectativa generada en torno al posible encuentro con el presidente Trump, que está en su casa, su residencia en West Palm Beach, en Mar-a-Lago, y se ha especulado mucho. Hay personas que dicen que la Casa Blanca no ha confirmado ninguna agenda, que no está contemplada, entonces no se puede asegurar, pero hay un movimiento del Servicio del Secreto, aunque no hay el despliegue de cuando los mandatarios vienen a visitar cualquier lugar que hay cuadras tomadas por el Servicio Secreto, pues hay gente y lo que se especula es que pudiera encontrarse, pero no sabemos, exactamente no te tengo esa respuesta.
Alejandro, el programa como tal, ¿cómo va a ser? ¿Les tienen ustedes ya alguna notificación de las intervenciones y de lo que va a ser el desarrollo de esta agenda que es, tiene como el centro el ir en contra de las dictaduras, no solamente en Venezuela, sino el tema de Nicaragua, el tema de Bolivia y demás?
Exactamente, la rueda de prensa a las 2 de la tarde, dentro de un par de horas, va a encontrarse, ya estamos justo frente a la tarima, donde se va a encontrar con el público venezolano, pero estamos en un lugar controlado, techado, donde creo que el público que se va a presentar no va a ser mucho. Por eso ese encuentro con el público, repito, no va a ser masivo. Estamos bajo techo, además las condiciones climáticas, hay lluvia afuera, ya no sé, tengo una hora dentro, no sé si ya comenzó a llover más fuerte, pero a las 2, después de terminar ese encuentro, vamos a subir a otro salón donde ya están desplegados todos los equipos de la prensa, los de nosotros, por supuesto, que está un gran equipo presente de las múltiples plataformas de Radio y Televisión Martí y vamos a estar presente en la rueda de prensa. Estamos tratando de organizar, hay un poco de desorganización, debo decirlo, porque generalmente uno como periodista, después que pasas todo este proceso del servicio secreto, después de que te instalas, de que montas tu trípode, ubicas a tu camarógrafo, tú buscas a la persona encargada de prensa, te anotas para hacer alguna solicitud, pero hasta ahora no lo hemos logrado. Creo que va a ser un poco improvisado ese tema, pero bueno, allí está. Estaremos preguntándoles precisamente esos temas del interés de esta diáspora latinoamericana que fue invitada por el propio presidente Guaidó para que estuviera presente y a ver cómo vamos a atacar esos temas que son de interés para nuestros países.
Muy bien, Alejandro, te tiene una pregunta también, Paul Sphere.
Alejandro, hola, buenas tardes, te habla Paul. Te vimos más temprano en los boletines que salieron a través de las redes sociales de Martí, que había presencia de personas de otros países, no solamente venezolanos, vimos una presencia importante de nicaragüenses también. ¿Qué piden estas personas? ¿Qué piden los latinoamericanos que están ahí?
En común piden, hola Paul, un abrazo para ti, gran amigo.
Gracias.
Los nicaragüenses y los cubanos que hemos entrevistado, que están haciendo presencia aquí, piden una sola cosa, que caiga la dictadura de Nicolás Maduro, que caiga la dictadura de los Castro, que caiga la dictadura de Nicaragua. Ese es el objetivo y es la solicitud que están haciendo. Por eso apoyo al presidente Guaidó y lo sienten como más cercano por el gran apoyo que ha recibido el mandatario interino de Venezuela, porque resulta que después de su proclamación como presidente encargado el año pasado, ha recibido el apoyo de más de 60 países, que eso no lo ha tenido, y bien lo saben los que nos están escuchando en Cuba, pues el pueblo cubano. Entonces hay como una emoción porque ven que la cercanía de ponerle término o cesar la usurpación de Nicolás Maduro implicaría un efecto dominó para estos pueblos también dominados por el Castro comunismo.
Alejandro, ¿cuánta gente más o menos se ha acercado ahí a la zona donde está esta reunión con Guaidó? ¿Y qué es lo que estimas tú que el presidente Guaidó vaya a compartir con la gente?
Mira, no te puedo responder esa pregunta de cuántas personas porque nosotros tuvimos que llegar a las 8 de la mañana como prensa y el acceso al público fue a las 11. Cuando ya comenzó a llegar el público, que había parte de ellos, nosotros hicimos una primera transmisión para nuestras redes sociales, habían pocas, pero ya a la hora que comenzaron a llegar, nosotros estábamos dentro de las instalaciones. Entonces, no te puedo cuantificar cuántas personas hay. En este salón donde hice el reporte hace minutos, pues hay aproximadamente unas 500 personas,
wow.
Pero no te puedo responder más de eso, porque no lo sé. No tengo la otra pregunta de la Paul.
Sí, ¿qué estimas tú que vaya dentro del discurso de este encuentro de Guaidó con la gente?
Bueno, ojalá que sea un discurso concreto, un discurso con anuncios reales. Ese también es una queja mucho de periodistas, también ocurre y la hemos escuchado de público presente. Quieren más acción, quieren menos palabra diplomática, quieren acción, saber cuándo va a ponerse el término a la usurpación de Nicolás Maduro. Y además se están basando en unas recientes declaraciones del propio Guaidó, que decía que ya sabía cuándo esto iba a terminar, pero que no podía decir días. Entonces, bueno, ha habido un poco de críticas durante este término porque es difícil decirlo, y lo sabemos también nosotros como venezolanos, como diáspora, porque el poder desafortunadamente todavía lo tiene el régimen. Entonces, por allí va, creo que la exigencia, si hay oportunidad de que el público converse con él, no lo sabemos. Repito, no sé ni siquiera si vamos a estar acreditados para hacer nosotros preguntas directamente al presidente encargado. Por supuesto, yo lo intentaré, como periodista siempre ha sido mi misión. Tengo un par de preguntas que involucran en nuestro objetivo, que es saber cómo se va a luchar para el término de la usurpación para nuestros pueblos, Cuba y Venezuela. Y otro par de preguntas que tengo preparadas si se me da la oportunidad.
¿Tienes alguna información de reuniones previas en el transcurso de esta mañana entre autoridades estadounidenses?
Sí, eso aparentemente está ocurriendo ya porque hemos visto en la movilización a los ascensores, en un ascensor nos han movilizado a los periodistas, pero en otro he visto a personalidades que tienen distintivos, he visto representantes del Partido Republicano. Yo estimo que sí deben estar ocurriendo, tenía información, pero no oficial.
Ricardo Espinosa quiere compartir contigo algunas otras preguntas, Alejandro.
Alejandro, no, sencillamente agradecerte este contacto porque no solamente nosotros como Radio Martí y Radio Televisión Martí, sino el mundo está a tanto de lo que puede hacer esta visita que no va a terminar aquí. Tengo entendido que el presidente interino también va a viajar a Brasil, irá a Paraguay antes de pensar regresar de nuevo a su reducto a Venezuela con lo que se le venga encima, porque está dispuesto a todo. el presidente interino. Pero lo que se especula es que el presidente Guaidó pueda reunirse con Trump. Y hay muchas cosas coincidentes. Ayer el regreso del presidente Trump a su mansión de Mar-a-Lago y la presencia de Guaidó anoche hasta buscando una cachapa ahí en la zona del Doral. Y ahí también tiene el presidente su condominio. Entonces hay muchos hilos que pudieran necesitarse, tanto la fotografía como la confirmación del presidente Trump, que tiene a la comunidad venezolana también respaldándolo para el triunfo que se dio ayer en el juicio político que tiene en el Senado. Son muchas cosas que coinciden. ¿Cuál es tu parecer, Alejandro?
Bueno, hay mucha coincidencia, pero hay mucho también desencuentro, porque se ha generado precisamente en base a eso una gran expectativa de un posible encuentro. Un encuentro que pudo haberse dado en Davos y no se dio en Davos. Un encuentro que pudo haberse dado ayer cuando el presidente Trump llegó por el aeropuerto de West Palm Beach. Incluso tengo colegas que subieron en plena tormenta que ocurrió en el sur de la Florida ayer para la cobertura y no se dio. Entonces no ha habido una información clara, precisa, porque creo que la agenda no ha coincidido. Y en esta agenda no es que la quiera el presidente Juan Guaidó, esta es una agenda del presidente Donald Trump, que aparentemente con todo lo que políticamente está ocurriendo y en lo que está trabajando y en lo que tiene dedicada su atención, pues no ha coincidido. Somos nosotros, quizás los periodistas, somos nosotros los ciudadanos los que hemos visto esta coincidencia para precisamente ver de que se va a producir el encuentro, que hay otras fuentes que dicen, bueno, anoche lo iba a recibir, allí van a hablar y le van a dar las directrices de lo que sería este encuentro, que ocurriría en la Casa Blanca en Washington, pero todo son especulaciones. Hasta ahora todo son especulaciones.
Muy bien, Alejandro, pues muchas gracias, suerte en el trabajo, en la cobertura de lo que va a ser esta visita en el sur de la Florida del presidente interino Juan Guaidó, no solamente a la comunidad venezolana, sino a la comunidad latina a través de Nicaragua, de Bolivia, incluso de los cubanoamericanos, de colombianos, de bolivianos, todo el mundo pendiente de lo que va a ser este sello de la democracia y la libertad para Venezuela. Un abrazo, Alejandro.
Igualmente para ti, Paul, y a todo el público que nos escuchó.
Gracias. A las 12:45 seguimos con noticias de Cuba, porque la compañía American Airlines ha pedido al Departamento de Transporte de los Estados Unidos que le permita realizar más vuelos a La Habana, a pesar de las restricciones impuestas por la administración Trump.
De hecho, según se afirma, la prohibición de volar a otros aeropuertos en Cuba ha provocado un incremento de la demanda de los vuelos a la capital cubana.
American Airlines ha pedido el permiso para otros dos vuelos a La Habana desde Miami, lo cual haría aumentar a 8 el número de vuelos ida y vuelta que la compañía hace diariamente a la isla.
La petición de American Airlines tiene lugar después de que otra compañía, JetBlue, decidió que a partir del 29 de abril suspenderá 14 vuelos diarios a Cuba.
Los raperos Aldo el Aldeano y Silvito el Libre se dirigen al régimen cubano cuando en un videoclip publicado en YouTube interpretan un tema en el que dicen que ustedes sí tienen a Martí llorando sangre.
El videoclip muestra imágenes en que la PNR y la seguridad del Estado reprimen violentamente a opositores.
En una parte, el rapero Aldo, el Aldeano, asevera que la revolución es un negocio sangriento que el que se atreva a cuestionar tiene un final violento, y agrega que son más de 5 décadas imponiendo un sufrimiento y sentenciando a muerte a inocentes sin argumento.
Por su parte, Silvito el Libre se pregunta por qué el régimen no menciona las lanchas que han hundido y añade que los hijos de los ministros viajan el planeta entero, pero para arreglar escuelas y hospitales no hay dinero.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Qué tristeza la noticia de la muerte de 3 niñas como consecuencia del derrumbe de un balcón en La Habana Vieja. 3 vidas preciosas, llenas de ilusiones y sueños que la revolución truncó, porque la sangre de esas criaturas que apenas comenzaban a vivir cae sobre el presidente designado Díaz-Canel y de Raúl Castro. Las mató esa revolución donde la responsabilidad y el respeto y la sensibilidad por la población no existe. Hay accidentes que son eso, accidentes inevitables, impensables, y de esos eventos no puede nunca culparse a nadie. Como cuando un tornado baja y destruye hogares, o una inundación repentina que barre con pueblos casi por completo. También terribles son esas desapariciones. Pero en este caso de las niñas aplastadas por los escombros de un balcón que se vino abajo y que pudo evitarse, murieron por la irresponsabilidad de muchos funcionarios. Bastaba hacer lo que ahora hicieron, poner avisos y obstruir el paso por la acera del edificio donde se produjo la tragedia. Los vecinos denunciaron que el derrumbe fue producto de la negligencia, pues el edificio lo habían comenzado a demoler desde la parte trasera, pero no colocaron avisos de peligro ni acordonaron el lugar para así evitar accidentes como este. Podían haber apuntalado esos balcones, pero no lo hicieron. Ahora están tomando esas medidas, pero ya es demasiado tarde. Las vidas de esas tres niñas que hacía unos minutos salían del colegio, alegres y felices, terminaron aplastadas por los escombros. Es conmovedor el relato del primero que llegó a auxiliarlas y a sacarlas debajo de los escombros. Hacía más de un año que el edificio estaba en proceso de demolición. El pasado mes de noviembre, en el municipio de Playa, en La Habana, una madre y su hija murieron aplastados por el derrumbe de un edificio que había sido declarado inhabitable. La revolución cubana sigue llenando de sangre, lágrimas y luto al pueblo de a pie. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Son las 12:49. El diputado chileno Luis Pardo, del partido oficialista Renovación Nacional, dijo que hay extranjeros detenidos por los disturbios que desde hace más de tres meses estremecen a Chile y que es evidente la participación de cubanos y venezolanos para la desestabilización de las democracias, la de Chile y la de toda América Latina. Nuestro colega Paul Sfeir conversó en exclusiva para Radio Televisión Martí con el diputado Pardo en el Congreso Nacional en Chile.
¿Sabe usted si hay injerencia de ciudadanos de otros países directamente aquí en Chile?
Bueno, ha habido detenciones, alrededor de 200 extranjeros, pero han sido detenidos por disturbios, es decir, no se ha detenido a organizadores y gestores del proceso violento. Sin embargo, existe la fundada sospecha de que hay elementos cubanos y venezolanos fundamentalmente que están coordinando y asesorando en las operaciones violentas. Ellos, de existir, que creo que existen, conocen nuestras debilidades. Hemos visto un modus operandi en las acciones violentas y en las marchas que derivan en saqueos y en quemas de bienes públicos y privados. Hemos visto coordinadores que se movilizan en motos y en bicicleta, que coordinan pero no ejecutan actos violentos propiamente tales. Y por lo tanto, de acuerdo a la legislación chilena, es muy difícil establecer el nexo causal entre esa coordinación y los hechos violentos propiamente tales. Entonces, yo confío en que el abundante material que ha ido acumulando investigaciones, principalmente la Policía de Investigaciones, que está siendo analizado y procesado, va a poder aportar mayores antecedentes respecto de la participación de extranjeros. Hoy día existe ya una plena identificación de, yo creo que la inmensa mayoría de los organizadores de este tipo de acciones.
Diosdado Cabello y Nicolás Maduro dijeron que en Latinoamérica estaba soplando esa brisa bolivariana y que estaba ocurriendo todo como se había planteado en la reunión del Foro de Sao Paulo en Caracas. ¿Es eso un indicio de algo?
Yo creo que indudablemente aquí deben haber recursos y tiene que haber mucho interés del régimen chavista de Venezuela en combinación con las capacidades más desarrolladas en materia de inteligencia de Cuba para desestabilizar a los regímenes democráticos de Latinoamérica. También sabemos que Diosdado Cabello y compañía son unos chambones que se aprovechan de cualquier situación para vestirse ellos con una supuesta injerencia que no me cabe duda que existe, pero todavía es muy luego para determinar en qué nivel y en qué profundidad la injerencia venezolana y cubana ha participado en todos estos episodios.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, rechazó una eventual candidatura a legislador del expresidente Evo Morales y aseguró que, de confirmarse, impugnaría la decisión.
Aún no se define si Morales estará o no habilitado para participar en los comicios del 3 de mayo. Su situación es compleja porque sobre él pesan acusaciones de terrorismo, sedición y corrupción.
Aunque Morales ha rechazado las imputaciones, afronta una orden de aprehensión, por lo que de momento no puede regresar a Bolivia.
Y en noticias del mundo, el saldo de muertos por la epidemia de un nuevo coronavirus en China se ha elevado hoy sábado a 259 y casi 12.000 contagios. Además, numerosos países extreman sus medidas de precaución, protegen las fronteras y repatrian a los ciudadanos de territorio chino como respuesta a la propagación de la enfermedad.
El informe lo trae la agencia francesa de prensa.
Las autoridades chinas anunciaron el sábado que el número de muertos por el nuevo coronavirus se elevó a 259 personas. En todo el país hay ya casi 12.000 casos confirmados. Estados Unidos emitió una advertencia de viaje de nivel 4 para pedir a los estadounidenses no viajar a China y anunció que temporalmente prohibirá el ingreso de extranjeros que hayan viajado a ese país en las últimas dos semanas. Otras naciones decidieron vetar la entrada a su territorio de viajeros procedentes de China, como Vietnam, Mongolia, Singapur, Israel, así como Guatemala y El Salvador. En países africanos hay personal sanitario en los aeropuertos y se suspendieron visas de entradas chinas. Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes, sigue aislada desde el 23 de enero para tratar de contener la propagación de la epidemia. Los 56 millones de personas que viven en la zona aislada en la provincia de Hubei no pueden salir de la región, entre ellos miles de extranjeros. Una veintena de países han declarado casos, sobre todo de personas que llegan de China. En Reino Unido se confirmaron los dos primeros casos el viernes, ambos miembros de una misma familia. En Rusia también hay dos personas contaminadas del nuevo coronavirus.
Y los Estados Unidos declara emergencia de salud y prohíbe la entrada a ciudadanos extranjeros que viajaron a China para evitar propagación del coronavirus.
Desde Washington, Tony Cano informa.
Estados Unidos declaró este viernes una emergencia de salud pública y prohibirá temporalmente la entrada de ciudadanos extranjeros que viajaron a China en las últimas dos semanas para contener la propagación del coronavirus. A los extranjeros que no sean familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes y que hayan viajado a China en los últimos 14 días, se les negará la entrada a Estados Unidos por este momento, dijo Alex Azar, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La orden entra en vigencia este domingo 2 de febrero a partir de las 5 de la tarde. Además, cualquier ciudadano estadounidense que regrese de Wuhan, la provincia que es el centro del brote, estará sujeto a una cuarentena obligatoria de 14 días en una instalación médica. Cualquier ciudadano estadounidense que regrese a Estados Unidos y haya estado en alguna otra parte de China continental en los últimos 14 días se someterá a un control de salud proactivo en un número seleccionado de puertos de entrada y hasta 14 días de cuarentena monitoreada en el hogar, agregó Azar. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a las 12:56, tiempo de escuchar a la doctora Marisa Fuentes, que trae en su segmento de salud, cuidado con el sistema, con la audición.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes. Gracias por acompañarnos en este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Recuerde que me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmartí@gmail.com. Gracias a todas esas personas que nos escriben con bastante frecuencia. Estábamos hablando ayer y hoy vamos a continuar acerca de lo que es la pérdida de audición, los tipos que existen y cuáles son los síntomas. Si tiene una pérdida de audición repentina, en particular en un oído, debe buscar atención médica inmediata. Hablar con su médico si la dificultad para oír afecta su vida diaria. La pérdida de audición relacionada con la edad ocurre gradualmente, por lo que es posible que no lo note desde un principio. Quizás a medida que pasan los años, y estábamos mencionando que es más frecuente a partir de los 65 años, enfatizándose bastante y muy frecuentemente en la mayoría de las personas de 75 años en adelante. Ahora bien, para comprender las causas de cómo ocurre la pérdida de audición, tiene que tener usted la información en primer lugar de comprobar cómo usted escucha. El oído consta de tres partes principales anatómicamente hablando: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Las ondas sonoras pasan a través del oído externo y causan vibraciones en el tímpano. El tímpano y tres pequeños huesos del oído medio amplifican las vibraciones a medida que viajan al oído interno. Allí las vibraciones pasan a través del fluido en una estructura con forma de caracol del oído interno que se llama cóclea. En las neuronas de la cóclea hay miles de vellos pequeños que ayudan a traducir las vibraciones sonoras en señales eléctricas que se transmiten al cerebro. Tu cerebro convierte estas señales en sonido. Así de simple. Ahora bien, ¿cómo puede producirse la pérdida de la audición? Y las causas pueden ser daño al oído interno, la acumulación gradual del cerumen, infecciones en el oído y bultos anormales o tumores en los huesos que hemos mencionado, y también la perforación de la membrana del tímpano, que se le llama tímpano roto. Hay algunos factores de riesgo que son los más importantes para que esto ocurra. Número uno, lo hemos mencionado, el envejecimiento. También hemos mencionado los ruidos fuertes, el factor hereditario, que es posible porque ya usted sabe que los genes y la herencia, pues, son esos factores que no podemos escaparnos de ellos. Los ruidos en el centro laboral, deportes recreativos, la exposición a ruidos explosivos, esto es importante, y algunos medicamentos, entre ellos antibióticos y la Viagra. Tenga esto en cuenta. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Amigo, muchas gracias. Terminamos por hoy. Gracias en este sábado primero de febrero de 2020. Desde el Estudio A les acompañamos en los controles el ingeniero Raúl Tapanes Estrella, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Doridia Darias y Paul Rodríguez, edición Luis Covarrubias. Fuimos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa, un resto de sábado muy feliz.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Martín Noticias. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado a